Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Roger Bartra, Mutaciones, autobiografía intelectual.
Yo nací en México, pues soy una especie de criatura de la Guerra Civil Española, una criatura del exilio. Y eso, desde luego, ya me marcó desde el comienzo. Yo en realidad inicié mi vida política como alguien con una vocación revolucionaria, alguien que quería cambiar la realidad mexicana por la vía revolucionaria, por la vía armada.
Bienvenidos a temporada de libros. Qué gusto encontrarnos alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el antropólogo, sociólogo y académico mexicano Roger Bartra sobre su más reciente obra, Mutaciones, autobiografía intelectual, publicada bajo el sello Random House dentro de su colección Debate. En esta obra, Bartra vuelve la mirada a su pasado. Hace un recorrido personal por aquellos momentos de su vida que lo marcaron intelectualmente. Estas memorias son el registro del devenir intelectual y personal de Roger Bartra, un llamado a la conciencia que anima su vida y pensamiento. En esta autobiografía, Bartra examina una urdimbre tejida por tres hilos que se extienden a lo largo de su vida. Tres cuerdas que se anudan en el complejo tejido de su conciencia. La primera es una obsesión por la verdad que domina su trabajo. La segunda, la permanente sensación de ser extranjero, de sentirse extraño, enclavado en una sociedad que lo considera ajeno a ella. En tercer lugar, una inclinación por la rebeldía que ha tenido que controlar para poder vivir con sus semejantes. Estos hilos le han provocado una permanente sensación de estar preso por verdades dogmáticas, de encontrarse en una celda en donde la identidad, la propia, es anómala. Pero cuando el nudo, estos hilos se desatan, Bartra se siente liberado e impulsado a una búsqueda de verdades frescas, renovadoras, que alientan una rebeldía creativa. Quédate conmigo, aquí, en temporada de libros.
El cel va pujant a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cost, recordant cada mirada, sense port i sense estada. Jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol. No em deixis pensar en dolor, jo et ploro perquè et tallaro. Però em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí, que ens ha fet família. No em deixis pensar en dolor, jo et ploro perquè t'enyoro, però em fa somriure, m'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels fruits.
Escuchamos a Rosalén y a Silvia Pérez Cruz interpretar Amor del Bo.
Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc, jo t'estimo de debò i et ploro, vull cantar tot el meu dol. Quan l'aire del record i el dol va florir
sol a sol, m'esgarrapa aquest dolor i ja l'he robat sentint. Amor del bo.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Roger Bartra Muriá nació en la Ciudad de México en noviembre de 1942. Es antropólogo, sociólogo y académico mexicano, hijo de los refugiados españoles Ana Muriá y Augusti Bartra, ambos escritores. Roger Bartra ha hecho aportaciones en diferentes campos del pensamiento y desde diferentes perspectivas. Como antropólogo, Bartra afirma que siempre se ha internado en terrenos desconocidos, alternativos, extraños, raros. En la Universidad Nacional Autónoma de México, Roger Bartra se tituló como maestro en ciencias antropológicas y obtuvo el doctorado en sociología en la Sorbona de la Universidad de París. En su trabajo como investigador, se ha internado en temas diversos como la situación agraria de México, la identidad nacional, la modernidad y la mitología europea. En sus inicios, Roger Bartra escribió ensayos sobre arqueología y se centró en el problema de la estructura social de la antigua sociedad azteca, así como en los mecanismos de tributación. Estudió la carrera de antropología social, ya que la arqueología le pareció demasiado alejada. Roger Bartra se enfocó en los problemas agrarios. Sin embargo, señala que se desengañó bastante pronto porque al investigar al campesinado pudo darse cuenta de que la problemática era bastante menos romántica de lo que imaginaba. Roger Bartra dirigió durante casi 6 años la jornada semanal cuando era revista y escribió el guión de la película Etnocidio, dirigida por Paul Leduc. Entre sus obras podemos destacar El poder despótico burgués, Las raíces campesinas de las estructuras políticas de mediación, Campesinado y poder político en México, El salvaje en el espejo, Las redes imaginarias del poder político, El siglo de oro de la melancolía, Antropología del cerebro, La fractura mexicana, izquierda y derecha en la transición mexicana, El mito del salvaje, Cerebro y libertad, La democracia fracturada, Melancolía y cultura, Regreso a la jaula, y en este 2022 publica Mutaciones, autobiografía intelectual, que es precisamente el libro sobre el que hoy charlaremos. Qué lujo, qué gusto tener con nosotros en temporada de libros en esta ocasión al doctor Roger Bartra, quien llega a nosotros con una buena nueva. Se trata de Mutaciones, autobiografía intelectual. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Verónica. Es un placer platicar con ustedes.
Pues esta autobiografía intelectual habla justamente de estas transiciones, de estos cambios que se dan un poco de manera natural, entendiendo los contextos en los que usted se ha movido, doctor, y parte de una plataforma muy clara. Usted abre este libro hablándonos de 3 hilos fundamentales en su historia personal. Uno, la búsqueda de la verdad. El otro es una sensación de extranjería que le ha acompañado. Y también, por otro lado, la rebeldía presente desde edades muy tempranas. Si nosotros leemos este trabajo tan destacado, encontramos que hay, atravesando justamente estos hilos, un elemento fundamental que es el pensamiento crítico. Si bien es parte de su propia personalidad, es parte suya, me gustaría que nos hablara un poco de cómo se alimentó este pensamiento crítico en el ámbito familiar. Su historia personal está llena de particularidades, de singularidades, y me gustaría que nos ayudara a comprender justamente cómo se formaron estos filtros desde los cuales usted observa y explica y nos ayuda también a los demás a comprender el mundo.
Mi pensamiento crítico, mis inclinaciones críticas, mi ánimo crítico, yo creo que crecieron en el seno de una familia de catalanes españoles exiliados en México que tuvieron que huir del franquismo, de la dictadura de Franco. Desencadenó una terrible guerra civil y derrotó a la República. Mi padre fue movilizado y fue soldado y luchó contra las fuerzas franquistas. Mi madre era militante, escritora. Así que ya en mi familia, aunque yo nací en México, pues soy una especie de criatura de la Guerra Civil Española, una criatura del exilio. Y eso, desde luego, ya me marcó desde el comienzo. Mis padres, ambos intelectuales, mi madre es novelista y periodista, mi padre poeta, ya me educaron en un espacio que partía de la crítica de la situación en España, en el mundo, de la catastrófica guerra, Segunda Guerra Mundial, que siguió a la Guerra Civil Española. Así que yo crecí en ese ambiente, digamos, que ya me llevó hacia posiciones críticas y francamente de izquierda. Eso ha sido así durante toda mi vida, ¿no? Es una coherencia que aprendí desde pequeños, mis padres me lo enseñaron y yo sigo practicando esa rebeldía, pero está marcada desde luego por esa condición, como lo mencionaba, de ser un extranjero en todas partes, porque a fin de cuentas, pues nací en México de padres catalanes, mi lengua materna no es el español, es el catalán. Eso matiza mucho esta situación. Además, cuando voy a Cataluña me consideran extranjero, cuando estoy en México también me ven muchas veces como extranjero por mi aspecto, por mi nombre, por lo que sea. También es una manera fácil de despreciar a las personas tildándonos de extranjeros.
Hay en estas mutaciones también estrategias narrativas en este libro que me gustaría destacar, y que es la inclusión del género epistolar, también de los diarios que usted advierte. Bueno, vamos a tratar de recuperar esto que yo no hice en su momento, que es llevar una bitácora de mis días. Me gustaría que nos hablara un poco de estos recursos de los que se valió para compartirnos su autobiografía intelectual.
Bueno, yo acudí desde luego a recursos narrativos de manera consciente. Ahora que ya se publicó y amigos míos lo han leído, algunos de ellos me han dicho que parece una novela. Bueno, yo no la concebí como una novela, porque no considero mi vida como una novela, pero aparentemente se parece bastante a una novela. Pero yo decidí utilizar recursos narrativos. Comencé inventando un diario que nunca escribí para narrar acontecimientos de mi adolescencia, cuando era estudiante de la secundaria y de la preparatoria. Después acudí a las cartas, ¿no?, que son, claro, un elemento narrativo y que además, al establecer un diálogo con ese otro yo que era en aquella época y el yo viejo que soy hoy, pues ya hay un elemento de diálogo que es propio, pues sí, de una novela, es narrativo. Lo mismo después, cuando ya uso menos la correspondencia, las viejas cartas, y uso entrevistas como esta que estamos haciendo, que se publicaron y que guardé, son fragmentos de lo que yo pensaba en ese momento, como ahora estoy expresando lo que pienso en este momento. Así que hay una mezcla de narración y de ensayística, es decir, de prueba y error del ensayo de carácter literario, pero todo basado en una realidad, en contar una historia.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos.
Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Quédate con nosotros, estamos conversando con el antropólogo y académico mexicano Roger Bartra. Además de esta condición familiar que le inculcó este espíritu rebelde, pues también hay otro elemento contextual que le ha acompañado junto con esta sensación de extranjería que ahora nos explicaba, y es un ambiente cosmopolita. Al leer Mutaciones, uno se encuentra con estas experiencias que tuvo viajando, viviendo en Estados Unidos, cómo se enfrentó a Manhattan en los años 60, cómo lo vivió, y también incluso en la Ciudad de México, como en esa época sus cercanos o muchos de esos cercanos también pues o eran sefarditas o portugueses, en fin. Me gustaría que nos hablara un poco de todo este ambiente y las posibilidades que le trajeron y le enriquecieron el pensamiento al convivir con personas de otras nacionalidades, el estar en ciudades pues tan interesantes y tan provocativas como Nueva York, por ejemplo.
Bueno, pues desde luego que esa condición de ser extranjero en todas partes de alguna manera significó la curiosidad por entender qué es lo que hacían en esos diferentes lugares, en esos países extraños. Desde muy pequeño, siendo niño, viví en Estados Unidos 2 años. Aprendí el inglés desde esa temprana edad, un niño bilingüe de catalán-inglés en esa época. Así crecí con ese interés que después uno puede denominar cosmopolita por viajar por el mundo, por entender diferentes culturas. También la carrera que estudié ya me lleva a eso. La antropología es justamente una ciencia que investiga, que estudia al otro, al que es diferente, al extraño. Originalmente a los pueblos que llamaban salvajes o primitivos. Eso ha cambiado mucho. Ahora los antropólogos estudiamos la alteridad, la otredad. Eso conlleva la necesidad de tener un pensamiento amplio para poder entender a quienes pertenecen a mundos ideológicos y culturales muy diferentes. Pero además, por azares de la vida y de la política, yo de muy joven, terminada mi carrera de antropología en la ENA, aquí en México, condicionado por la política, porque en México en la época de Díaz Ordaz se vivía un ambiente irrespirable, yo era un militante de izquierda, pues huí de México en realidad y me fui a vivir a Venezuela, donde me invitaron como profesor en la Universidad de los Andes, y ahí pasé 2 años. De ahí me fui a Inglaterra, de Inglaterra me fui a Francia, donde estudié mi doctorado. Y así a lo largo de mi vida, no solamente he viajado por semanas, días o semanas, sino que he residido temporadas muy largas en diferentes países, en los Estados Unidos, bueno, primero en Venezuela, en Francia, en España, en Estados Unidos, etc. Eso ha moldeado, digamos, mi mentalidad. De esa manera que se denomina cosmopolita, es decir, de alguien que no es totalmente de un país, que vive diferentes mundos, diferentes culturas simultáneamente.
En las elecciones de 1997, el PRI perdió la jefatura de la Ciudad de México y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Yo estaba convencido de que estas elecciones habían sido nuestro 1989, en alusión a la caída del Muro de Berlín. Ahora veo que exageraba un poco, pues no había cambiado el sistema económico que seguía sumido en un capitalismo subdesarrollado, pero un cambio de la base económica era algo completamente imposible. Mi preocupación comenzó a centrarse en lograr que el PRI perdiera las elecciones presidenciales del 2000. Lo que significaría el afianzamiento de la transición democrática. Para mí era evidente que para asegurar la derrota del PRI era necesaria alguna forma de alianza entre las oposiciones de izquierda y de derecha.
La alianza implicaba un acuerdo entre los dos candidatos presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox.
Cosa que parecía muy difícil y que al final no cristalizó. El PRI está haciendo un esfuerzo enorme para presentar una imagen de cambio, cuando es evidente que es el partido de la inmovilidad. La operación es riesgosa porque una gran parte del electorado del PRI vota por el partido oficial precisamente porque no desea el cambio. Yo había impulsado la idea de que el partido de izquierda, el PRD, apoyase al candidato evidentemente más fuerte y popular, Vicente Fox. Aunque no era militante del PRD, tenía ahí a muchos amigos con los que compartía las ideas de reformas. Pero ellos no consiguieron que la propuesta de una alianza con la derecha democrática prosperase. Los resultados electorales confirmaron la popularidad de Fox, quien ganó con el 42% de los votos. Por primera vez desde 1929, el partido oficial emanado de la Revolución Mexicana perdía las elecciones presidenciales. La transición se consolidaba. El PRD quedó en tercer lugar, con un modesto 16% de los votos recibidos por Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI, cuyo candidato fue Francisco Labastida, obtuvo el 36% de los votos.
Ahora que nos habla de su estancia en Venezuela, recuerdo el pasaje en su libro, en Mutaciones, la importancia de un personaje de Teodoro Peikoff, y también habla de cómo surge dentro de la izquierda en usted un pensamiento reformista. Hoy por hoy, que cada vez es más confuso, particularmente en México, escuchar hablar de izquierdas, de derechas, de liberales y conservadores en una mezcla de verdad grumosa, donde se echa como en el mismo puchero asuntos históricos, juaristas con actuales. En dentro de esta confusión, usted aclara y subraya mucho esto del pensamiento reformista. ¿Nos podría hablar de ello, por favor?
Para mí tiene una gran importancia porque yo en realidad inicié mi vida política como alguien con una vocación revolucionaria, es decir, alguien que quería cambiar la realidad mexicana por la vía revolucionaria, por la vía armada. Yo originalmente fui parte de un movimiento que encabezaba Rubén Jaramillo, que fue asesinado por el gobierno de López Mateos, era un campesino de Morelos. Después milité en el Partido Comunista. Digamos que yo me cociné mis primeros años como con una vocación revolucionaria. Pero con el curso del tiempo y justamente dentro de esa militancia y esa militancia en Venezuela, que fue muy importante, empecé a desarrollar una vertiente crítica reformista. Es decir, abandoné las ideas de la revolución. Me di cuenta, primero, en Venezuela, que la lucha por la democracia no era algo marginal, como muchos de izquierda dogmática creían en aquella época, sino que era un elemento fundamental, porque pude comprobar en la época en que yo viví en Venezuela, a finales de los años 60, era un país democrático. Y claro, mi mentalidad dogmática se supone que la democracia iba a llegar con el socialismo y en Venezuela, que era un país capitalista y además muy dependiente de la economía petrolera y de las empresas petroleras internacionales, era difícil entender que hubiese una democracia política tan avanzada y tan envidiable. Me volví reformista. También comprendí que el espíritu revolucionario en México, la idea de revolución asociada a la revolución de 1910, se había vuelto algo anquilosado y verdaderamente ya conservador. Es la paradoja, la revolución era un mito conservador en México. Así que después mis experiencias europeas de ver cómo funcionaban las democracias europeas me fueron acercando primero a lo que se llamaba eurocomunismo, que era una especie de socialdemocracia de reformismo dentro de los partidos comunistas, y después a los partidos y movimientos propiamente socialdemócratas en Europa. Justamente por ese origen, digamos, revolucionario mío es que le doy tanta importancia a haber descubierto en América Latina, en Venezuela, el enorme valor de la democracia y la capacidad, la posibilidad, sobre todo, de que es posible influir, reformar al capitalismo para tratar de aminorar en lo posible los daños que provoca, generar menos desigualdad, un poco más de igualdad, extender la educación, en fin, una serie de reformas al sistema capitalista, que es un sistema esencialmente explotador que genera desigualdad. Y eso ha ocurrido claramente, sobre todo en los países del norte de Europa, pero también en Francia y en España. Es posible hacer cambios y reformarlos de tal manera que favorecen la igualdad y que expanden las libertades democráticas.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Amadísims enemics, si algú me'n vol encara, guardians del meu honor, mirall de les meves taques, esbarriadors del meu camp, traieu-me les herbes males, traieu-me espines i tot, jo us daré foc per cremar. Jo us daré foc per cremar-les. Si flors hi arribo a collir, per vosaltres les guardaré. El bé que m'heu fet és gran, i a nois als vostres peus. Jo us n'adono grans mercès teu.
Miguel Poveda interpreta Amós Bescardatots.
La paga veu Sant Don Quí, la paga.
Regresamos a la conversación con el autor Roger Bartra.
Y eso que usted vive, encuentra en Venezuela a finales de los 60s, contrasta tanto a su regreso a México, que decide de nueva cuenta irse, porque bueno, México estamos en el post, en el 68, y evidentemente la crisis y el autoritarismo estaban gobernando en este país. ¿Nos podría platicar un poco con qué se encontró?
Bueno, yo vivía en Venezuela, en la ciudad de Mérida, en la región andina fronteriza con Colombia de Venezuela, que es donde está la Universidad de los Andes. Yo tuve un periodo de vacaciones a finales de 68 y en octubre, pero a mediados o finales de octubre, regresé por unas semanas a México y me encontré un panorama desolador. Después de la represión de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas, de la masacre que allí ocurrió, el tremendo autoritarismo del execrable Díaz Ordaz, todo eso, y ahí tomé la decisión de regresar a Venezuela y de irme directamente a estudiar mi doctorado a Europa y no volver a México. No volver a México porque sentía que ese ya no era mi país. Y yo, siendo de izquierda, militante de izquierda, pues evidentemente si me hubiese quedado en México habría acabado en la cárcel como tantos de mis amigos y de mis conocidos. Así que de Venezuela me fui a Londres y de Londres me fui a París donde estudié el doctorado. Es un poco la historia. Con el tiempo hubo cambios y decidí regresar a México. Época aciaga también de Echeverría, cuando los halcones también aplastaron y masacraron una protesta estudiantil el jueves de Corpus. Un regreso con ese shock terrible, pero el país había más o menos cambiado. Había lo que se llamaba una apertura democrática. Era una apertura chiquitita, sí, pero bueno, se podía respirar un poco mejor. Y hubo un cambio muy importante en las universidades, sobre todo en la UNAM, que se abrieron. El gobierno tenía miedo que continuase el movimiento estudiantil y decidió invertir mucho dinero y flexibilizar las cosas en la UNAM. Así que por eso, en esa época, 50 años, pude entrar a trabajar a la UNAM.
En Mutaciones, esta autobiografía intelectual de Roger Bartra, encontramos también un elemento que le ha interesado a lo largo de su trayectoria y son justamente estos mecanismos de la legitimación política, de la legitimación en el poder, y que lo explica mucho en Redes Imaginarias del Poder. Me gustaría que nos hablara un poco de todo esto que se ve implicado en estos mecanismos y que nos ayudan justamente a comprender un poco más la situación que ha pasado este país en la transición del siglo XX al XXI.
Bueno, sí, mi interés por los mecanismos legitimadores viene de la época en que estudiaba la estructura agraria mexicana y observé las formas en que el campesinado se había convertido en la base del sistema autoritario, una masa campesina con caciques intermediarios entre la población rural y las esferas gubernamentales. Ese estudio de la realidad agraria me llevó a intrigarme por los mecanismos de legitimación en condiciones no democráticas, como era la mexicana, porque a fin de cuentas, aunque era un gobierno despótico, era muy autoritario, un gobierno que tenía una legitimidad muy importante porque tenía una gran base campesina y una base obrera, una base popular. Entonces traté de investigar cómo funcionaba eso. Como yo ya había experimentado en Venezuela cómo funcionaba la democracia y que había mecanismos legitimadores alternativos de carácter democrático, me interesó estudiar y observar ese fenómeno. Así que cuando regresé a México, después de mi experiencia en Europa y en París, sobre todo terminado mi doctorado, regresé a una investigación en el Valle del Mezquital, que parecía un laboratorio muy importante, porque era una región pobrísima, la región más pobre de México, el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, en donde había una curiosa construcción política de unos caciques regionales indígenas que controlaban las comunidades otomís y unos caciques pequeños que confluían en el cacique mayor, que era el general Corona del Rosal, que a su vez tenía una enorme influencia en el aparato gubernamental y que aspiró incluso a la presidencia. Así que ahí había una cadena de mediaciones muy interesante que le daban legitimidad a un gobierno no democrático. Esa idea la fui desarrollando hasta que escribí un libro mío, que es propiamente un libro de transición entre el marxismo y los estudios que hago después, las redes imaginarias del poder político, que escribí básicamente en Europa, en París, para entender cómo en las sociedades modernas avanzadas y ricas como las europeas se construían de todas maneras mecanismos de legitimación paralelos a la legitimación que producen los resultados electorales, el sistema parlamentario, la democracia formal, la democracia política. Por eso escribí ese libro, que está basado en la idea de que los sistemas políticos generan, estimulan la creación imaginaria de enemigos, de otredades, de otros peligrosos, ¿no? Basados en ciertas cosas reales, porque efectivamente los terroristas, las franjas lunáticas, etcétera, toda esa marginalidad peculiar existe, pero es estimulada y es generada a un nivel muy importante, a nivel de la imaginación política, de redes imaginarias de poder político, y se da una dialéctica, una contraposición entre la sociedad que se considera normal y la otredad peligrosa, y eso contribuye a generar legitimidad en los sistemas políticos. Ese es un estudio que yo después apliqué al estudio de la identidad del mexicano. En mi libro La jaula de la melancolía utilicé esas tesis para entender cómo se generaba un yo mexicano, la idea de lo mexicano, de la confrontada al otro.
Al poco tiempo de publicarse Regreso a la jaula, el presidente López Obrador, en su mañanera del 5 de abril de 2021, decidió aludirme con groserías. De nuevo, como ya había hecho antes, afirmó que yo me había cansado de ser de izquierda. Para ello, se refirió a un poema de Efraín Huerta en el que se burlaba de Enrique Ramírez y Ramírez, un conocido periodista que había dejado de ser comunista para irse al PRI sin dejar de ser marxista. A mis viejos maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel, otros están en el poder. El que estaba en la cárcel era el escritor José Revueltas. López Obrador usó contra mí una de sus ideas favoritas para insultar a sus críticos. Se cansaron de ser como eran, claudicaron o se vendieron. Enseguida me comparó con Enrique Cemo, quien no se habría cansado y seguía siendo su fiel vasallo. El poeta David Huerta, hijo de Efraín, y su esposa, la novelista Verónica Murguía, me defendieron y publicaron una carta en la que escribieron: el presidente utilizó un poema para atacar a Roger Bartra, poniéndolo en el lugar de Ramírez y Ramírez, mientras que Enrique Cemo le parece que tiene la vena rebelde de Revueltas. Solamente queremos decir aquí dos cosas. La primera, que el intelectual marxista cercano al poder actual es Cemo, y Bartra es crítico del gobierno. Y lo más importante, no nos parece correcto utilizar la obra poética de Efraín Huerta para atacar a Roger Bartra por el solo hecho de ser parte de la oposición de izquierda, a la que Huerta perteneció toda su vida. La jornada, 9 de abril de 2021.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Historias para escuchar. Continuamos.
Estamos conversando con el antropólogo y académico Roger Bartra sobre Mutaciones, autobiografía intelectual.
Y en esta otredad que es tan antropológica y hablando sobre la legitimación del poder, está una idea que se mantiene muy viva y muy vigente en gobiernos actuales, no solo en este país, que es la construcción del enemigo, ¿no? La idea de un enemigo que es común, al que hay que atacar, interno, externo, en fin. Y desde ahí está la idea del otro, ¿no? Pareciera si que solamente hay esas dos posturas, si no estás conmigo, estás contra mí, y luego entonces adjetivar y cargar de elementos simbólicos a eso otro que no acepta mi poder, digamos.
Es fascinante para un antropólogo observar cómo se gestan esos mecanismos de invención del otro, como enemigo. Hoy en día podemos vivir eso todas las mañanas con las peroratas del presidente, que se dedica justamente a construir al otro. Y debo decir que yo soy uno de esos otros peligrosos enemigos en la austera mente del presidente. Es una situación verdaderamente fascinante poder observar este proceso de gestación de la otredad, del otro. Es decir, reducir la pluralidad que hay en México, que hay en todos los países, una gran pluralidad cultural, política, ideológica, etcétera, reducirla a algo único, ese otro peligroso que en el caso de México, del México actual, es esa imagen del rico, del fifí, del conservador, etcétera, una idea completamente absurda, pero que tiene justamente es la peculiaridad de generar la imagen de un otro dañino, peligroso, que es el enemigo de las buenas causas, de la gente normal, etcétera, que apoya al buen gobierno del señor López. Todos los gobiernos manejan demagógicamente en todo el mundo esa idea de la otredad, pero los extremos a los que ha llegado ese mecanismo en México son verdaderamente grotescos.
Peligrosos, como también usted advertía y sigue haciéndolo respecto a los riesgos de los nacionalismos que siguen alzando la mano en muchos lugares en el mundo. ¿Cómo este sentido de pertenencia necesario para para formar una identidad grupal, nacional, brinca en algún momento para generar justamente este peligro y que también tiene que ver con esta misma idea de la construcción de un enemigo? Me gustaría que nos compartiera algunas reflexiones justamente sobre los peligros que hoy por hoy siguen manifestándose con la coraza del nacionalismo.
El nacionalismo es una de las expresiones culturales e ideológicas más peligrosas en el mundo moderno. El nacionalismo está en la raíz de las dos grandes guerras mundiales que ocasionaron una mortandad impresionante y una miseria terrible a escala global en la primera mitad del siglo pasado. Guerras civiles terribles como la que vivieron mis padres, por lo que tuvieron que exiliarse, fue que el general Franco, hipernacionalista español, decidió apoderarse del gobierno y derribar a la República para instaurar una dictadura. El nacionalismo está en la raíz de la mayor parte de las guerras en todo el mundo. El nacionalismo está en la raíz de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, donde tenemos un feroz nacionalismo ruso invasor y un nacionalismo que se resiste de los ucranianos, un nacionalismo de resistencia. El hecho es que el nacionalismo, que es justamente la afirmación de un yo nacional frente a un otro enemigo, está en la raíz de los conflictos más peligrosos de la vida moderna, y eso sigue ocurriendo así. Aún en sus formas blandas, yo no creo que sea de ninguna manera necesario construir la idea de una unidad nacional para que funcione bien un país. un país tiene que basarse en el orgullo de su pluralidad, no de su unidad. La democracia significa, en realidad, la división plural de una sociedad y cómo las diferentes partes, que cuando se expresan políticamente son partidos políticos, compiten en un escenario por el poder. La idea de unidad nacional, es una idea bélica que se expresa claramente en nuestro himno nacional, cuya letra es absolutamente execrable.
Sí, un llamado a la guerra todo el tiempo, ¿no? Y justo en este caso, el mexicano, luego de esta, pues que pareciera una trampa de la peor de las corrupciones priistas, que se manifiesta omnipresente, ¿no? En el gobierno, en el poder, sin oposición, o por lo menos no con una manifestación clara. ¿Hacia dónde apuntaría la esperanza? ¿Hacia dónde hay que voltear o hacia dónde hay que trabajar justamente para, si es que es posible, revertir esta situación?
Yo creo que estamos ante una terrible enfermedad política. Yo así la califiqué hace muchos años, que es el nacionalismo revolucionario. El priismo no es solamente una ideología política nacionalista, revolucionaria y populista, es una verdadera enfermedad cultural. Eso de alguna manera lo desarrollé en mi libro La jaula de la melancolía. Esta enfermedad política se ha contaminado a todo el escenario social mexicano y ocurrió, aquí sí, uno de mis temores, que es la restauración. Cuando el PRI regresó después de dos sexenios de estar ausente del poder y regresó con Peña Nieto, se vio claramente que había aires de restauración del viejo sistema. Esos aires no acabaron de concretarse en nada durante el sexenio de Peña Nieto. Se acumularon y gestaron la restauración, el intento de restauración que estamos viviendo hoy, que es la expansión de esa enfermedad propia de la cultura política mexicana, que es el priismo. Y lo estamos viendo ahora en todo su esplendor. El partido en el poder, Morena y su presidente, son claramente una expresión de lo peor de la corrupción política priista. Y además ahora, desgraciadamente, parece que con la ayuda del propio PRI, el PRI de verdad y de carne y hueso, encabezado por un dirigente que aparentemente, para salvar su pellejo, está dispuesto a vender cualquier apoyo a las políticas más reaccionarias del gobierno, como es la política de intento de cambio de las reglas democráticas, de debilitar e incluso liquidar al INE y de afectar seriamente el sistema político mexicano para regresar a un control autoritario característico del viejo régimen autocrático nacionalista revolucionario.
Temporada de libros.
Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el autor mexicano Roger Bartra, con quien conversamos sobre su obra Mutaciones, autobiografía intelectual. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
Com unes coordenades diu que us ensenyi, que us ho posi al Google Maps, i diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant. Que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa el poble omple el rebost. Sabeu què li passa? Que el despatxa un avi que li fa pensar en algú.
Li fa pensar en algú.
Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap, quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort, i que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé.
Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català, i fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon.
Bona nit i pantaló.
El Samix de les Arts canta Louisiana o els camps de cotó.
Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar amb molt poc estil, i que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc.
Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.